Después de haber contemplado el rostro de Cristo por medio de María con el Santo Rosario, unámonos desde este momento a la Santa Eucaristía, en vivo, desde la Parroquia La Dolorosa, con los Padres Dominicos.
Santo. Amén. Les saludo en el nombre del Señor. Que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Está bien este canto de entrada que nos prepara para profundizar un poco más en las lecturas bíblicas de hoy, ya sea el profeta Ezequiel, el salmo que vamos a leer, incluso un milagro de Jesús en una piscina de Bethesda. Es el agua. Y entonces el agua significa la salvación, significa el Espíritu Santo, significa Jesucristo, es el agua de la samaritana, ¿recuerdan? Y entonces hemos comenzado con este canto, cansado del camino. Podemos sentirnos ahora, a lo mejor algunos, y recordando aquella palabra que decía Jesús: vengan a mí los cansados. En cualquier momento del día uno puede estar cansado. Algunos quizás se levantan cansados ya desde la mañana, otros quizás es en la noche, pero la vida va cansando mucho. Cada día cansa mucho, las preocupaciones, las tareas, los pensamientos. Y entonces quizá decimos, ponemos nuestros cansancios en la presencia de Jesús. Y me gusta otra frase de este canto: necesito refrescar este seco corazón. Esto es para amar, y con frecuencia estamos bloqueados por egoísmos, por experiencias negativas, por desencantos. No merece la pena confiar en nada ni en nadie. Bueno, pues el tema es que miremos un poco hacia cada uno y recordar la palabra del profeta: Señor, quítanos el corazón de piedra y danos un corazón de carne. Necesito refrescar este seco corazón. Y después viene el estribillo del canto que hemos meditado antes: sumérgeme. Uno siente que se está invadiendo todo el ser, los nervios y todo el cuerpo, pensamientos, el pasado, el futuro, todo se está invadiendo de esa agua pura, agua nueva. Las lecturas que vamos a escuchar ahora. Primero vamos a poner en la presencia del Señor las intenciones. Vamos a rezar por nuestros difuntos, por Mary Rojaman, Efraín Mora Gutiérrez, Consuelo Ulloa, José Miguel Gómez, Adán Segura, Wendel Chavarría, señor Fernando López, señor Olman Bermúdez Vargas, Juan de Dios Segura, Rodolfo Quirós, Carlos Solano, María González, Fernando Murillo Alpizar, Alfonsito Rodríguez, Pío Victoriano Rodríguez Quirós, Teresa Quirós, Olis Thompson Harris, Edgar Solano, Hilda Meléndez, Vicente Rumaldo Gutiérrez, Alfonso Rodríguez Soto, Débora Chávez Alvarado, Andrés Céspedes Sánchez. Vamos a rezar también por Elena León Esquivel, Irma Olivares, Elisa Barahona, José Sandoval, Cecilia Gladys Matei, señor Jorge Castro, señor Jairo Espinosa, Hilda Murillo, Enor Sánchez, Jairo Espinosa, señor Luis Justino Díaz, Chinchilla, Marco Tulio Alfaro, José Chavarría, Fernando Delgado, Doña Digna Corrales, Valverde, Odilí Rodríguez, difuntos de la familia Chacón Fallas y difuntos de la familia Almanza. Vamos a recordar también a los enfermos. Hoy día de San, recordamos también a San Martín de Porres. Y después de la misa, al terminar la misa, bendecimos el pan, pan bendito, que se llevan como un símbolo de las dones que Dios quiso dar a San Martín de Porres y como un símbolo también de los dones que queremos que Dios esta noche nos dé a nosotros. Un pan bendito, signo de las bendiciones, salud, amor, esperanza, Señor. El pan bendito, signo, repito, de las bendiciones con que Dios enriqueció a San Martín de Porres y también de las bendiciones que queremos que esta noche sean para nosotros los que vayamos a comer este pan y también los que están en las casas participan y por medio de su fe. Vamos a rezar por los enfermos, por la salud de los hermanos Marco Jesús y Yarly María Jiménez, por la salud de Odili Barquero, María Agüero. Salud en la familia Chinchilla Montero, a Jesús de la Misericordia, intenciones de las familias Montero, Frances y Almanza. Por las intenciones de Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño, por la salud de María José Delgado, por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza, una intercesión a San Alejo, a las benditas ánimas. Acción de gracias a Jesús Sacramentado, de la familia Piedra Reyes. También Sandoval Barahona, Reyes Sandoval y Barra Sandoval. Acción de gracias al Niño Jesús y a San Benito. Intenciones de San Martín, de la familia Rodríguez Quirós. Tenemos un cumpleaños, Olga Velázquez. Acción de gracias por el cumpleaños y para ella y sus familiares sea también una fuente especial. A mí no me ha gustado con frecuencia, no me ha gustado mucho celebrar cumpleaños, ni los míos, ni de los familiares, ni de los amigos, se me olvida. No he sido muy cumplidor de, y yo me quedo pensando que menos mal que no me casé y Dios me quiso que fuera sacerdote, porque vean ustedes que yo me caso y se me olvida el cumpleaños de la esposa. Yo creo que es motivo suficiente para un divorcio, ¿verdad? Divorcio para la sala cuarta. Así que me alegro pues de este cumpleaños y que sea una bendición de Dios. Hoy celebramos no solo la parroquia de Moravia, San Vicente Ferrer, sino también los dominicos, esta festividad de San Vicente Ferrer, un predicador del siglo XIV, un predicador que Dios le dio el poder de conmover las multitudes por todas las riberas de España, sur de Francia, Suiza, norte de Italia. Durante ese siglo XIV fue el predicador por excelencia que pudo conmover tantas conciencias, masas de gente que se conmovían por los milagros y por la predicación de San Vicente Ferrer. Les saludo de nuevo a los que están aquí en la iglesia y saludo también a todos y cada uno de los que siguen la Eucaristía a través de Radio Fides. Hemos puesto nuestros enfermos, nuestros difuntos. Ahora queremos también poner los motivos para dar gracias. Padre, en mi vida no hay nada para dar gracias, todo me sale mal. Sí, a veces somos pesimistas, sí. Y algunos quizá mirando las familias de algunos, desde pequeños, desde el vientre de la madre, les tocó sufrir mucho. Dicho yo, desde el vientre de la madre, los niños que están en el vientre de la madre, ¿se enteran de los sufrimientos de la madre? ¿Se enteran? No, ¿verdad que no? No se enteran. Probablemente sí, las madres sienten que algo se mueve y sí repercute. Bien, no es cuestión de que hagamos alusión al sufrimiento del vientre de la madre, sino a todos los sufrimientos de la vida. Pareciera que a algunos la vida les sonríe más y para otros pareciera que no salen de sus vía crucis, pero queremos poner todas las situaciones. Dios es más grande que nuestras cabezas. Queremos vivir la experiencia de Jesucristo esta noche y también darle gracias a Dios por la vida de familia. Cuando un abuelo me dice un día, si usted el pobre estaba estremecido, si usted supiera lo que uno quiere a los nietos, pues ese abuelo estaría dando gracias por los nietos. Y yo después di gracias a Dios, gracias Dios por este abuelo. Es un abuelo feliz, creo yo, ¿verdad que sí? Y por eso, gracias a Dios. Los unos dan gracias a Dios por unas maneras, de otros de otra manera, pero todos queremos ir viviendo esta acción de gracias en esta noche. Y noche también de adoración y alabanza para, por Cristo, con Él y en Él, mirar a Dios y poder decirle, querido Dios, querido Padre, honor y gloria por los siglos. Recen conmigo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Celestial, que las venerables prácticas cuaresmales dispongan, Señor, a tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y para transmitir al mundo el anuncio gozoso de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos otra oración, recordando a San Vicente Ferrer. Oh Dios, que constituiste ministro de la predicación del Evangelio el religioso dominico San Vicente Ferrer, concédenos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, a quien Él anunció con tanto poder que vendría. Lo pedimos por Él, Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Nos podemos sentar y recuerden la meditación de hoy, el énfasis, ya decía el primer versículo del profeta Isaías, sedientos todos acudan por agua. Vamos a escuchar esta profecía de Ezequiel.
Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y, con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar el agua. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hacia el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes.
Con nosotros está Dios, el Señor.
Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba.
Con nosotros está Dios, el Señor.
Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra.
Esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta llamada de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Y al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado de enfermedad, Jesús le dice: ¿Quieres de verdad curarte? Y el enfermo respondió: Sí, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Y cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Recuerden, esta piscina con aguas saltarinas, a veces vienen, después lo explicaremos, pero se hacían remolinos. Un ángel venía a remover el agua y el primero de los enfermos que estuviera vivo, que estuviera listo y saltara al agua, ese quedaba curado. Y este hombre, 38 años enfermo, no tendrá nadie que le empuje mientras él va renqueando o arrastrándose, y a otro llegó primero. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Y Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y ponte a caminar. Y al momento el hombre quedó curado. Tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: escucha, no te es lícito cargar tu camilla en sábado. Y él contestó con ingenuidad: no sé, pero el que me curó me dijo que sí, que tome mi camilla y me ponga a caminar. ¿Quién te curó? Le preguntó: ¿quién es ese que te dijo toma tu camilla y ponte a caminar? Pero el enfermo curado no lo sabía, porque Jesús ya había desaparecido entre la muchedumbre. Y más tarde en la calle Jesús le encuentra. ¿Recuerdas la piscina de Betesda? Sí. Mira, escucha bien, has quedado sano. Por lo tanto, ya no vuelvas a pecar para que no te suceda nada peor. Y aquel hombre, lleno de alegría, fue a decirle a los judíos que el que le había curado se llamaba Jesús. Y los judíos entonces perseguían a Jesús porque hacía milagros en sábado. Palabra del Señor, gloria a ti. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos podemos sentar y hacemos alguna meditación y aplicación a nuestra vida espiritual, aunque ya vemos el hilo o la constante de la enseñanza de no solamente de estas lecturas de hoy, sino también la unimos con la lectura del domingo. ¿Recuerdan la primera lectura? Es del profeta Ezequiel, capítulo 47. Una visión. El templo está inundado y va saliendo el agua por todos los sitios y va por los campos, fertiliza los campos, llega al Mar Muerto y lo sanea, el Mar Muerto, y después junto al río. Recuerdan, junto en ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales. Esta agua tan misteriosa que va dando tanta clase de frutos, que los árboles, los frutos son, sirven de alimento, y las hojas también tienen valor, sirven de medicina. Así que todo vale porque está fecundado por la visión de esta agua. Esta visión del profeta Ezequiel es parecido a la visión que el mismo profeta Ezequiel habla en el capítulo 37. Este es el capítulo 47. 37 es el valle de los huesos secos, que es muy parecido. Aquí es un agua que inunda y pone a florecer todo. Y en capítulo 37 es el valle lleno de huesos secos. Estremecer, estremeces. ¿Crees que pueden revivir estos huesos? Y el profeta contestó: no, no sé. Invoca al Espíritu. Invocó al Espíritu una vez, dos veces, tres veces, y todos aquellos huesos se formó como una algarabía en todo el valle, huesos que se rozan unos con otros, que chocan unos con otros, y todos quedaron formados así, poniendo esqueletos. ¿Podrán revivir? Invoca al Espíritu. Y entonces comenzaron a recubrirse de tendones, de músculos, de piel, pero no se movían. Invoca al Espíritu. Y comenzaron ya a moverse, a abrazarse, a reírse, valle de los huesos secos. Son visiones de lo que el profeta está recibiendo de Dios para decirnos qué va a ser el Mesías con nosotros. Si quieren quedarse con la visión del agua, pueden quedarse con la visión de los huesos secos, que se meditará otro día. Pero es el agua que da vida y que da fertilidad. Y el Salmo 45, un río alegra la ciudad de Dios vivo, un río. Todo es simbólico, esos son símbolos que usan los profetas para decir que algo va a pasar cuando llegue Jesucristo. Porque el misterio es Jesucristo, la salvación es el Mesías. Bien, si nos damos cuenta entonces, el Evangelio del domingo pasado era también la piscina de Siloé. Aquel hombre ciego, Jesús le puso lodo en los ojos. Yo ese día en la noche celebré una misa con amino neocatecumenal y una niña de 5 o 6 años debe de tener, le pidieron algo que explicara el Evangelio y ella lo explicó a su modo. Y decía así, que Jesús le embarró. Lo dijo más claro. Le puso un poquito de lodo en los ojos. Yo creo más acá ya niña. No, le puso mucho lodo. Le embarró la cara. Lo hizo a los niños. Y los niños tienen como inspiración. Me gustó aquella niña atenta. Bien, y Jesús le dice, ve a lavarte. Así lo es, que significa enviado. Y él dice, fui, me lavé y tengo vista. Vean lo que sucedió. Este es el símbolo, lo podemos pensar en el bautismo. Uno va a lavarse al agua del bautismo y sale iluminado, vio, comienza a ver. ¿Qué fue lo que vio el ciego? Comenzó a ver a Jesucristo. Vio a Jesús. ¿Crees en Jesús? ¿Quién es para que yo crea? El que te abrió los ojos, el que te está hablando. Mi Dios, creo en ti. Primero ver a Jesús y también ver la vida, porque recuerdan la lectura de ese día, era de San Pablo y decía, ustedes antes que no tenían fe, eran tinieblas, ustedes ahora son luz. O sea que esa agua nos ayuda, es un itinerario para poder ver a Jesús, el Salvador. Y no solamente ver a Jesús, sino ver la vida. Ver la vida, la familia, la dicha de ser esposos, la alegría de los abuelos y abuelas, etcétera. Ir viendo con nuevos ojos todas las cosas de la vida, hasta los fracasos, hasta la enfermedad. Bueno, yo un día escuché al padre Ángel Durán, le conocen, que habla por televisión la misa algunos domingos. No sé qué enfermedad tiene, pero ustedes le conocen. Es su enfermedad, y yo lo escuché a él decir con toda sinceridad, para mí la enfermedad es un regalo de Dios. Bueno, el padre Ángel Durán ve con nueva luz la enfermedad. Pues a lo mejor algún día el pobre también tiene sus momentos de depresión, ¿verdad? De depresión, ay Dios, depresión, ¿cuánto aguantar? Bien, pues, pero ver las cosas, los fracasos, los niños, lo que decíamos antes, el abuelo que se estremece ante un nieto, si usted supiera lo que uno quiere a los nietos, ver los nietos. Ahora, a uno le da tristeza también cuando a una abuela se queja diciendo, ni los nietos me los traen para que yo los vea. Ay, tan poca cosa vale para dar alegría a la abuela. Y los hijos, ingratos, esos ingratos, no caen en cuenta. Mire, ustedes pueden dar una alegría a la abuela, ya ven a los nietos alguna vez. Ver la vida, las injusticias, los fracasos, las enfermedades. Un padre de familia que el hijo, la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdan? El hijo se fue a país lejano. ¿Y qué hacía el padre? El padre salía todos los días a las afueras del pueblo a ver si veía venir a su hijo. Este hombre, el padre del hijo pródigo, salía a ver si le veía venir. Tenía un corazón sano, sanado. Señal que tiene, espera al hijo, que siente amor por el hijo, que no está frustrado, que no dice para qué uno se mata por los hijos. Hasta el hijo que se porta mal, se le ve de otra manera. Recuerden, antes ustedes eran tinieblas, ahora se metí por Jesucristo son luz. Ahora, perdón, ahora bien, ¿cuándo podemos tener esa experiencia? Está haciendo alusión al bautismo, ¿verdad? Es el agua del bautismo, sí lo es. Y está haciendo alusión también a la noche pascual. Y por eso los sacerdotes en Costa Rica este año, yo creo que más que otros años, han insistido mucho que esta cuaresma es un itinerario para renovar el bautismo la noche pascual. Yo recuerdo algunas noches, las he pasado con las comunidades catecumenales desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Recuerdo un año que hacía las 2 de la madrugada, yo con mis ornamentos de sacerdote, y ahí en la alfombra que había en la iglesia, ¿verdad? Yo estuve a punto de decir, mire, en favor, aunque sea 10 minutos, no se me escandalicen, pero yo ya no puedo más, yo me dejo caer aquí sobre esta alfombra, la tentación del sueño, una cosa así. Pero es la noche. ¿Y qué hacen toda la noche así? Pues la noche pascual. Los que tienen bebés se bautizan, ya lo saben ustedes, con permiso del arzobispo, claro, y del papa. Se les bautiza a los bebés por inmersión. La primera vez que yo cogí a un bebé de tres o cuatro meses, así desnudito, y después se le va sumergiendo en el agua tibia, está preparada antes. Yo te bautizo en el nombre del Padre. Y se le levanta pronto, porque si hay un sacerdote que es demasiado devoto y cuando bautiza a un bebé se emociona y yo te bautizo y tarda en sacar del agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, ese es el bautismo, las personas que recibían el bautismo y los que ya fuimos bautizados de pequeño, pues salados, porque ya no tenemos esa oportunidad. No, salados no, tenemos la oportunidad de renovar, que es lo que nos dicen los sacerdotes, el sábado renovemos el bautismo. Lo que podríamos experimentar si no hubiéramos bautizados de mayores, renovarlo, experimentar esa noche. Padre, tiene que ser esa noche precisamente, pues esa noche precisamente es cuando se celebra más, pero ya saben cuál es la historia. La noche o el bautismo es la vida cristiana. Es ese momento, hemos dicho, de ver a Jesús. Puede ser cualquier momento, experiencia de encuentro con Jesús vivo. Yo algunas veces he meditado con ustedes algunas experiencias de Jesús, ya sea en Santa Cruz, Guanacaste. Aquel día sí, yo estaba pasando por unos días de tensión, de prisas, quizá de nervios, lo que sea. La cosa es que me salió una queja cuando yo venía solo en el jeep de la gira misionera. ¿Para qué uno se está matando? Es que no veía fruto yo, y el tema no era la gente, era yo que estaba poniéndome como tenso, como nervioso. Me salió la queja, ¿para qué uno se está matando? Y Dios fue bueno conmigo, porque tardé pocos minutos en escuchar una voz que me decía, ¿quién te mandó matarte? Yo me emocioné, pisé la gasolina del carro para llegar cuanto antes a la casa cural, y recuerdo que se me dobló la pierna. Pues ni modo, incliné el carro ahí, me emocioné, estaría hora y media, más o menos dos horas, hizo de noche, yo solo ahí, pero me pasaron dos cosas. Primero, que sí merece la pena matarse. Sí. Y Dios me aumentó la ilusión de ese sacerdote. Sí merece la pena matarse. Y la otra cosa es que hay que aprender a hacerlo. Tener más oración, contar más con el Espíritu Santo, hacer más oración. Y aprendí esa noche dos cosas. Bueno, es una experiencia de cada uno. Lo que importa es cada uno de nosotros. De mil maneras, la Pascua, la noche, el bautismo, esta misma noche, al amanecer, cualquier momento, tener esta idea. Yo quiero ver a Jesús. Sí, encuentro con. No se trata de que Jesús se aparezca, sino que uno lo experimente. Y ver a Jesús, la experiencia de Jesús, eso no es solamente para los santos, sino para todos nosotros. Y ahora sí querría añadir un poco más con la otra piscina, porque hemos hablado del domingo de la piscina de Siloé, el hombre, el ciego, que con barro fue a la piscina, se lavó y vio. Nosotros tenemos nuestro barro, vamos al Espíritu Santo, Jesucristo, nos sumergimos en Jesucristo y en el amor del Padre, y se nos quita el barro y comenzamos a ver a Dios. ¿Y quién más? Ver a la gente, ver la vida, convencernos, ver la vida de otra manera con los ojos de Dios. Hoy nos toca otra piscina. Martes es de Bethesda y quiero tener con ustedes una nota histórica. Estas dos piscinas están en Jerusalén distante, están unidas. La piscina primera es la de Siloé, es la fuente, el manantial. Y el piadoso rey Ezequías, que es muy alabado en la Biblia por una gran hazaña, que lo que hizo fue enviar un acueducto, pero por túnel, cavando en la roca, pura roca, hizo un túnel de medio kilómetro más o menos, poco más, en pura roca, por debajo de la ciudad de Jerusalén. Y entonces ahí comenzaba a brotar agua, y el agua que podía venir también de otros manantiales, y sobre todo de la piscina de Siloé, a veces venía de modo intermitente, a veces había remolinos, y esas eran las dos piscinas. Y en esta segunda piscina de Bethesda estaba siempre lleno de enfermos. Y recuerden la expresión del evangelista: un ángel venía a remover el agua, y el primero que entraba al agua se curaba. Otra vez estamos hablando del agua. Me ha sido siempre difícil de interpretar por qué él solamente se curaba el primero, pero yo, mirando un poco, los estudiosos tienen dificultad para interpretarlo, pero otro día hablamos un poco más, que por qué solo el primero, porque parece, y claro, el pobre enfermo llevaba allí 38 años. Y entonces mucho tiempo. ¿Por qué? Porque habrá caridad, pero primero me curo yo y después usted. Y siempre con eso, pues el pobre no le tocó nunca. Y ahora recuerdan, me queda difícil porque solo uno se cura, pero vamos aquí a aplicarlo en dos enseñanzas. Una primera, 38 años, y me quedaba meditando esta noche en concreto, esta tarde. 38 años, hace muchos años enfermo ahí, pues me imagino que no dormiría ahí, claro, le traen y le llevan, pero 38 años con la esperanza de llegar el primero al agua, ay, son muchos, es mucha paciencia, 38 años, y me quedo pensando, ¿y esto tendrá algún simbolismo? Pues no lo sé, pero yo me quedaba pensando que así a veces es la vida de algunos, tardamos mucho. San Agustín tardó más de 25 años en tener fe. San Agustín, gran, recuerdan, Santa Mónica. Y después en sus confesiones, en su libro, San Agustín dice, pensando en Dios: tarde te amé, belleza infinita, se lamenta, ay Dios, cuán feliz me siento ahora porque te veo, Jesucristo, tarde te amé. ¿Por qué tardé tanto en amar? ¿Por qué tardé tanto en ver a Jesucristo? Así que primera cosa, ¿por qué tardamos 38 años en ver a Jesucristo, en experimentarle? Ya recuerden ustedes que no son 38, pueden ser 48 o pueden ser 15 días. El tema es, ¿por qué tardamos? ¿Por qué tarda ese itinerario de experimentar que Jesús está vivo? También nos podríamos plantear otros temas. ¿Por qué tardamos tanto en llegar a descubrir, por ejemplo, la dicha de ser familia? Hay algunos matrimonios, yo creo que me casé borracho, o la mujer, si mejor haberme metido monja, y años aguantando con sus nervios, con sus cosas. Muchos años después, quizá una mujer puede no era feliz con el esposo por su alcoholismo, pero aguantando y aguantando, pensando que así a los niños era mejor para no privarles del padre. Y resulta que una hija, estoy inventando nombres, pero más o menos, una hija que tiene ya 30 años, Es la que se encara con su madre y le dice: madre, me perdona que le falta el respeto, pero usted tenía que haberse separado de ese hombre hace mucho tiempo. Yo me quedo pensando, esa madre no fue feliz y aguantó pensando que así los hijos se lo iban a agradecer más, pero resulta que los hijos, 30 años, no quieren casarse. No digo yo que tengan, este ejemplo que pongo de 30 años no es, no es feliz, no son felices. Ella pensó que ella no sería feliz, pero hacía felices a los hijos. Pues los hijos no felices. Y uno queda pensando, 38 años, es la vida entera. Si tuviéramos dos vidas, pues bueno, una se desgracia, pero la otra aprovecharla. Déjenme que me ponga un poco compasivo. Y así podríamos decir, ¿por qué se tarda tanto tiempo en descubrir la belleza del sacrificio de la familia? Sí, ¿por qué se tarda tanto tiempo en reconciliarse padres e hijos? Un hombre me dice un día, a mí no me enseñaron a querer. Y tiene hijos y no sabe a lo mejor los que tienen y dónde los tienen. No me enseñaron a querer. Puede ser que sí, es cierto. Pero yo me quedo pensando, bueno, si no le enseñaron a querer, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y ese mismo hombre me contó después su historia. Tiene más de 70 años. Se encontró con un hijo que no le había visto quizá nunca o poco. Era una fiesta de bautismos. Yo no recuerdo quién fue el que tuvo la iniciativa, si el hijo o el padre, que no se hablaban. La cosa que a lo mejor fue el hijo y le dijo a su padre: padre, le voy a decir una cosa que nunca le he dicho. Y el pobre padre se debió asustar. Ya me estará echando en cara mi irresponsabilidad. No, el hijo le dijo a su padre: padre, le voy a decir una cosa que nunca se lo he dicho. ¿Cuál es? Que yo a usted le quiero. Ahí el hombre se emocionó y le respondió: yo también a ti, mi hijo. Yo también a ti, mi hijo. 60 años o 40 años sin hablarse. ¿Por qué tardamos tanto? Es una queja que no es a Dios. Señor, ¿por qué tardaste 38 años en atender a aquel? Sino sencillamente como una manera de reflexionar. Que estamos cerca de las maravillas de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. No es solamente la noche pascual, sino esta misma noche. Todos los momentos pueden ser hermosos. Solo que me queda también una última pregunta. Una última reflexión. Cuando Jesús le dice: llevas muchos años, a lo mejor es que no te interesa curarte, porque no tienes a nadie. Él respondió con pena: no tengo a nadie que me lleve al agua. Y cuando yo llego arrastrándome, ya otro llegó primero. No tengo a nadie. Y se me ocurre hacer esta llamada. Algunos tardan mucho porque no... Puede ser que sea por culpa de ellos, es que usted es muy distraído, usted es superficial, no, puede ser que no tuvo a nadie que le dijera algo. Ese hombre que decía antes, que se emocionó al decir al hijo: yo también a ti, mi hijo, tuvo una suerte. Un día su hijo, que no se hablaba, fue a decirle: le voy a decir una cosa que no se le ha dicho nunca, que yo a usted le quiero. Ese hombre ya es distinto. Los dos son distintos, el padre y el hijo. ¿Por qué? Porque uno tuvo el atrevimiento de hablar: no le he dicho que le quiero. ¿Por qué entonces algunos? Y esta es una llamada a nuestra indiferencia, ir mirando, que quizá mucha gente va por ahí caminando con sus soledades, con sus amarguras, con sus desencantos. Viajamos el viaje de la vida cargando fardos pesados sobre los hombros. Es que nadie me ha dicho de que hay una sanación, nadie me ha dicho nada, nadie me ha dicho. Pues puede ser, sí, que a veces sí decimos, pero no lo decimos bien, o que no era la hora del Espíritu Santo. Pero puede ser que otras veces quizás somos demasiado indiferentes. Señor Jesucristo, de un modo especial invocamos tu nombre hoy y te pedimos por aquellos que también a lo mejor pueden decir que su vía crucis ha sido muy largo. Señor, por los que llevan el vía crucis largo, te invocamos hoy, Señor. No tardes más, Señor Jesucristo. Manifiéstate a ellos, ilumina sus mentes, corazón, dale sentido para vivir, Señor. Aquellas madres y padres de familia, hijos, etcétera, que llevan muchos años, encuentren, Jesucristo, que no están solos en la vida. Tú eres real y verdadero, Señor. Siempre bendeciremos tu nombre. Amén.
Amén.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre Dios, rico en misericordia. Ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual, siguiendo los pasos de Jesucristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor, tú, oh Dios, abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tu salvación, tus maravillas. Por estos signos de salvación, proclamamos el canto de tu alabanza. Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo el Señor. En la noche en que iba a ser entregado a su pasión, mientras cenaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al final de la cena, Jesús tomó el cáliz, lo llenó de vino, pronunció la bendición y lo pasó a los discípulos, diciendo: tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Benedicto XVI, con nuestro obispo Hugo y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros difuntos, los que has llamado de este mundo a tu presencia. Recordamos a nuestros familiares. Hágase tu voluntad, oh Dios. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Vicente Ferrer, San Martín de Porres y cuantos vivieron a través de los tiempos en tu amistad, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Como bautizados hijos de Dios, miramos a Dios y el Espíritu Santo de testimonio de que Dios nos está mirando. Y le rezamos con humildad. Recen conmigo: Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Hay una norma, el padre Mora lo dice, otros sacerdotes también, yo, despistado que uno es de otros años, no, que en Cuaresma, para dar señal de austeridad, que hasta podíamos no darnos la paz, aunque seamos, nos parezca ser groseros. ¿Por qué? Al no darnos la paz reconocemos qué triste es no llevarse bien. Esta es una norma que algunos sacerdotes, a mí me extrañó, no lo sabía. Pero yo esta noche sí quiero decirles, vamos a hacer la oración por la paz y nos damos la paz los unos a los otros. Señor Jesucristo, que dijiste: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y de un modo especial aquellos que llevan un viacrucis muy largo de 38 años. Es un símbolo. Señor, concede la paz. Eres Dios y Señor por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz de Jesucristo, el Salvador, esté con todos ustedes.
Con tu espíritu.
Nos damos el saludo de la paz. quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor,
no soy digno de que entres en mi casa.
Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Purifica nuestro espíritu, renuévalo con tus sacramentos, para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo la salud y nuestra alma, la fe y el amor y la esperanza. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración de bendición del pan, que se va a repartir ahora enseguidita, y con ello bendecimos no solo el pan, sino bendecimos a todos y cada uno de ustedes. Y no solo los que están aquí en la iglesia, sino aquellos que no les va a alcanzar el pan, porque no tenemos el correo express que se lo lleve a sus casas, pero participan por la fe. Señor Jesucristo, que quisiste bendecir a tu siervo San Martín de Porres con el don de milagros, con tu misericordia y con tanta humildad, le diste un corazón lleno de misericordia. Bendice, Señor, estos panes que estamos bendiciendo en tu nombre. Concede a aquellos que lo han de comer, también a aquellos que han de pensar en ello. Concédenos, Señor, la salud del cuerpo, la paz en el alma, el amor en el corazón. Y que la gloria de Dios reine en cada familia. Lo pedimos a ti, Jesucristo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y el Señor... bendecimos, cierra enseguida. El Señor esté con todos ustedes.
Con tu espíritu.
A todos ustedes que están aquí en la iglesia, a sus familiares, a los niños que se han portado muy bien y a todos los que siguen la Eucaristía a través de Radio Fides, sea la abundante misericordia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes. El Señor les ha traído, el Señor les devuelva sanos y salvos a sus casas y les vuelva a traer otro día. Pueden irse en paz.
Demos gracias al Señor.
Buenas noches.
Buenas noches.